¿Cómo están en esta mañana? Si no están bien, van a estar bien hoy, no se preocupen. La palabra de Dios se va a abrir, vamos a cantar y vamos a levantar el nombre alto de nuestro Dios. Antes de comenzar, aunque vamos a proyectar esto, queremos dar noticias de lo que está pasando en Bolivia, del ministerio que hemos comenzado ahí. Y hay un video y les invito a que relax y vean lo que está pasando por todas partes del mundo, pero específicamente en Bolivia, el Ministerio Centro Familiar ahí.
Centro Familiar Cristiano Rurrenabaque, Beni, Bolivia. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano Rurrenabaque, Bolivia. Quiero dar las gracias al Pastor Daniel Martín y al Pastor Daniel Domínguez por ayudarnos, por trabajar mucho para que este sueño se haga realidad aquí en Bolivia. Y también, perdón, Pastor Daniel, cuando me dijo, Álvaro, estiré el billete para que te dé para muchas cosas. Enseguida voy a explicar a qué se refería. Pero primero, acompáñenme a ver lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una barda de 82 metros de ancho y estamos en la construcción de la reja. Le vamos a poner punta lanza a cada reja. 82 metros de ladrillo y cemento. Veamos lo que hay adentro. Aquí tenemos ya construido algunos ambientes para beneficio de las personas que quieran venir. Acompáñenme a ver y yo les muestro. Este primer ambiente que hemos construido aquí es con el fin de un área de recreación para jóvenes y para la familia, para que puedan venir los fines de semana o en algún momento que organicemos como iglesia. Ahora lo estamos ocupando como depósito porque no tenemos otro lugar para poner. También aquí tenemos un bus para trasladar a la gente que quieran ver. Un bus capacitado para 16 personas y 17 contando el chofer más. Y por este lado tenemos la construcción de un tanque de agua que la base de arriba está capacitada para resistir 14.000 litros. Pero tenemos ahí adentro un tanque de 5.000 litros y eso abastece para todo el Centro Familiar Cristiano. Queremos aprovechar esos tres ambientes para hacer una habitación y algunos cuartos para hacer control y inventario de todo lo que tenemos como herramienta. Por este lugar también tenemos un ambiente grande, amplio para hacer por ahora reuniones dominicales y algunos eventos con los jóvenes y también miren, ¿a qué me refiero? Cuando el pastor me dijo que estire el dinero, estire el dinero, yo decía, perdón, Pastor Martín, para disculpar, pero pensé primero que el Pastor Martín está loco, pero miren, se estira el dinero, se estira. ¿Y qué aprendí? A tener una buena administración y a manejar las cosas como tienen que ser. Miren, pastor, esta es una sorpresa. Vengan para acá. Esta es una sorpresa que no le había comentado. Entramos a la habitación y miren. La habitación con piso de cerámica. Miren, pastor. Y esto que no sabía. Y nada es eso. Miren, pastor, miren. Cielo falso de PVC. Mire, esta es una de ellas. Y aquí tenemos también una construcción que hoy 20 de abril estamos concluyendo. Acompáñenme a ver. Hemos concluido también el camino. Estamos listos para ir. Aquí estamos haciendo una lavandería. Una lavandería. Todavía estamos en los retoques, todavía hay algunas suciedades, escombros. Y aquí tenemos el baño de mujeres. Si podemos observar, un baño de mujeres con ducha caliente, sus lavamanos. También tenemos construido este corredor, que todavía no se ha concluido al 100%. Esta noche vamos a terminar. También tenemos aquí el baño de los hombres. También se está ubicando detalles, está lavando, se está limpiando para que pueda ser totalmente utilizado. Todo está funcionando, todo está bien construido, un ambiente de 10 metros por 5.
Ponemos de pie, qué increíble lo que está pasando en Bolivia. Gracias a esta iglesia que comenzó el ministerio ahí, seguimos orando por ellos. Saluden a la persona al lado, atrás, díganle bienvenidos en esta mañana. Vamos a alabar al Dios Todopoderoso.
Adoramos el nombre del Señor. El salmista de Salmo 40 dice: paciente esperé a Jehová, él se inclinó a mí y escuchó mi voz.
Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Vamos, díganlo.
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
El mar abrirá.
El mar abrirá. Tu mano lo hará. Tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Esas palmas que no se sepamos.
Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Yo sé que todo.
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
El mar abrirás.
El mar abrirás. Tu mano lo hará. Tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
¿Cuántos lo creen? Vamos, dígalo, yo sé que todo lo haces bien.
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
El mar abrirás.
El mar abrirás. Tu mano hará. Tu amor todo lo vencerá.
Adoramos el nombre de Jesús. Me decía que el salmista David en el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, escuchó mi clamor y hizo sacar del lodo de la desesperación y del fango mis pies y lo puso sobre la roca inconmovible, sobre la peña que es Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden declarar que Yahweh está en este lugar? Vamos con esas palmas, que no cesen, aleluya. Todos juntos, vamos. Alabarse el nombre del Señor. Nada puede compararse a Él. Aleluya. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy. Y será el mismo siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El mismo que hizo milagros ayer, hace milagros hoy. Y seguirá haciendo milagros constantemente. Dios está haciendo milagros en nuestra vida en esta mañana. Si usted lo cree, dígame conmigo. Porque Él es el mismo Dios y no lo podemos dudar. Aleluya. Adoramos el nombre de Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios.
Salvar. necesito.
Aplauso fuerte al Señor. Vamos, denle ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana, porque Él sigue vigente en medio de nosotros. ¡Aleluya!
Amén. Pueden tomar asiento por un segundo. Tenemos un Dios que no cambia. Esa es una promesa que es difícil entender porque nosotros cambiamos. Pero hay un Dios que te ama ayer y te ama hoy y te va a amar, amar mañana, a pesar de lo que sientas o hagamos, ¿no? Bienvenidos en esta mañana. Verdad en Amor es nuestra iglesia. La visión de nuestra iglesia es tener pasión por Dios y compasión por el prójimo. Miren a la persona al lado y díganle: la visión de esta iglesia es pasión por Dios y compasión por el prójimo. Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios. Amo la verdad y amo al prójimo. Cada domingo nos juntamos, queremos tener una visión clara, una misión clara, lo que Dios puede hacer con nosotros como iglesia. Bienvenidos a todos que están online, viéndonos desde Bolivia y diferentes partes del mundo. Y también los que están aquí por primera vez o segunda vez, se ponen de pie, queremos darle un aplauso, decirle bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos, aquí esta mañana hay dos o tres personas, acá atrás también. Gracias por estar con nosotros. Cada domingo nos juntamos para levantar el nombre de Dios. Tuvimos actividades este fin de semana de jóvenes, reunión de mujeres. Ayer, cada mes tienen una reunión, no se lo pierdan el mes que viene. Hay actividades ahora que empiezan en mayo, el Día de las Madres. Vamos a tener un desayuno o un tiempo temprano para tomar fotos. Y también viene un misionero, creo que el 10 de mayo, y vamos a tener tiempo para anunciarlo. Esta mañana, si estás aquí, no es por accidente. Si estás viéndonos online, no es por accidente. Dios tiene una palabra para ti y tiene una palabra para mí. Y vamos a ofrendar a Dios como parte de nuestra alabanza y nuestra adoración a Él. Y hay un versículo en Juan que dice así: cuando Jesús miró y vio a la gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Vio la gente, la necesidad, y Jesús le pregunta a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero dijo, lo dijo Jesús, dice, para ver lo que iba a contestar Felipe. Jesús mismo, me encanta esta parte del versículo, dice así, sabía bien lo que iba a hacer. Esta mañana, no sé qué estás viviendo tu situación financiera. Y la pregunta es, ¿dónde va a salir el dinero? ¿Dónde va a salir una solución para lo que estoy pasando? ¿O cuándo? Jesús ya sabe cuándo y cómo. Es nuestra confianza en Él. Voy a invitar a que inclinen sus rostros. Vamos a ofrendar al Señor y vamos a seguir adorando a este Dios que no cambia, que nos ama. Pero tomemos unos 10 segundos para preguntarle a Dios, ¿dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Él, del Dios Todopoderoso, Altísimo, que tiene control de cada segundo de nuestra vida. Padre, gracias por amarnos, gracias porque podemos venir a una iglesia que tiene una visión y una misión, que te encuentra a ti y tu palabra, y creemos lo que tú dices, Señor. Gracias por tu palabra. Esta mañana tú hiciste una pregunta hace muchos años, ¿dónde va a salir el pan? Pero tú ya sabías, pues tú tienes control de todo. Queremos confiar en ti y alabar tu santo nombre, decirte, confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Ofrendamos.
Te adoraré, te adoraré. poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
Tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar al pastor Hugo Weinstein. I'm going to invite the English speaking to go next door to share the word.
Gracias a Dios por el grupo maravilloso de alabanza que nos ha llevado a la presencia de Dios en alabanza y en adoración. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, ese es mi Dios. Ese es el tuyo. Y yo sé que Dios a través de su Espíritu va a estar obrando en esta mañana, en este lugar. Confío en Él que Él lo ha de hacer, porque Él siempre, siempre está obrando. Esta mañana continuaremos nuestra travesía en el estudio del libro de Éxodo. Vemos que Israel ha dejado la esclavitud en Egipto, ha dejado las pirámides atrás, han sido redimidos por Dios y son finalmente un pueblo libre. Lo que vamos a hablar hoy es una narración de una historia que para la gran mayoría de los que están en este lugar es muy familiar, la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo. Y es por eso que quise titular este mensaje que abre, Dios abre camino donde no hay camino. Y yo sé que algunos, quizás cuando supieron el tema de hoy, el Éxodo, capítulo 13 y 14, se preguntarán, ¿qué es lo que esto tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que esta historia nos está tratando de decir a ti y a mí? Y quiero sugerirles que estos versos que vamos a analizar brevemente, espero, son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, del 1 al 6 y el verso, perdón, del 1 al 8 y el verso 11, dice algo así: No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron al mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca es Cristo. Pero la mayoría de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Todo lo que vamos a ver en esta meditación breve sucedieron para ejemplo para ti y para mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Dios definitivamente escribió estas cosas para nuestro beneficio, para que crezcamos en gracia, para afirmar nuestra fe en Cristo y para crecer en la piedad. La peregrinación de Israel en el desierto es un modelo de nuestra peregrinación en este mundo perverso y cruel. Esta historia fue escrita para instruirte a ti y a mí, para crecer en sabiduría. Es ahí donde el Señor se revela en nuestras vidas para animarnos, para darnos poder, para cambiar nuestro caminar. Y finalmente, ustedes notarán que el propósito agregado de esta historia es un ejemplo de qué cosas no hacer. No hacer. Esta mañana estudiaremos tres cosas de Dios. Las tres empiezan con P: su providencia, su presencia y su protección. Pro, pre, pro. Providencia, presencia y su protección. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que ha de ser expuesta. Señor, calla mi boca y habla tú, Señor. Que tu presencia y la presencia del Espíritu se mueva con libertad en este lugar para que, Señor, podamos percibir que tú nos estás hablando a nuestro corazón y quieres que nosotros hagamos algo. Te doy gracias por este grupo hermoso de creyentes y, Señor, de amigos que nos están visitando. Y te pido que, Señor, tú te muevas con poder y gracia en este lugar. Te doy gracias por todo, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Vamos al primer, providencia de Dios. Y vamos a mencionar el capítulo 13, versos 17 y 18. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios nos los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Notemos cómo Moisés nos aclara firmemente que no fue Moisés, no fue la casualidad, fue Dios el que eligió el camino que ellos iban a llevar. Y no fue el camino más fácil, el camino más corto. El camino más corto hubiera sido ir por la costa norte de Palestina, pero en ese lugar se encontraba uno de los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel, los filisteos. Por este camino habría desafíos. Los filisteos son una máquina de guerra, y aún lo es. Una máquina de guerra que podía hacer que los israelitas tengan problemas para pasar por ahí. Se encuentren enfrentados a una máquina de guerra que les haría pensar para qué salimos de Egipto, para ir meternos en una guerra contra esta gente. El texto dice que Dios, sabiendo que Israel no estaba preparado para la guerra y que preferirían regresar a Egipto en vez de enfrentar un peligro, los condujo por un camino diferente, un camino que les iría a hacer el viaje mucho más fácil. Mis hermanos y amigos, notan como Dios muchas veces en su providencia está ordenando todo para que Israel no pase por una prueba que sabe que sería imposible para ellos enfrentar o soportar. ¿Y saben una cosa? Dios también está actuando así en el tiempo de hoy. Dios está actuando de esa misma manera contigo y conmigo. Pablo afirma, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que os dará, junto con la prueba, la salida, para que podáis soportarlas. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Muchas veces pensamos que nuestras pruebas son insoportables, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos tentados a cuestionar la sabiduría, la bondad y el amor de Dios. Pero lo que percibimos como el camino más fácil, a veces es un camino que nos lleva a la destrucción. Proverbios capítulo 14, verso 12, nos dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, le parece bueno, le parece fácil, le parece mejor. Pero es un camino que os llevará a la muerte. Dios en su infinito amor, queridos hermanos, siempre nos guardará del peligro y de la destrucción. Él nos está recordando hoy y cada día que cuando Él elige por dónde hacernos caminar, es porque está pensando en nuestras debilidades y en nuestras posibilidades, y no permitirá que pasemos por algo que no podemos sobrellevar. Él nos mostrará la salida, Él nos mostrará el cambio, Él nos mostrará por dónde caminar. Dios es un buen Padre y tiene sus razones para conducirnos por las sendas que Él elige. ¿Para qué? Para su gloria y para nuestra bendición. Y esto es a veces difícil de creer cuando estamos atravesando una prueba, ¿verdad? Sobre todo esas pruebas que son realmente difíciles de sobrellevar. Sabemos a dónde. Sabemos que lo que dice Romanos 8, 28. Además, que los que aman, sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas ayudan a bien. ¿Cómo? Ups. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú has sido llamado. ¿Sabes una cosa, querido hermano, querida hermana? todas las cosas ayudan a bien. No digo todas las cosas son buenas. Digo todas las cosas te van a ayudar a bien si tú amas a Dios. Hay un canto que cantaba que a mí me, que hace muchos años, que a mí me encantaba, me gustaba muchísimo y cada vez que podía lo escuchaba. Y en algún momento decía, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. ¿Sabe una cosa? Cuando ponemos los ojos en Cristo, vemos que Él soportó una prueba inmensa, el camino más difícil, el camino del dolor, el camino del martirio, para darnos a nosotros otro camino, a Dios. Y como siempre me gusta preguntar, y no quiero respuestas, quiero que ustedes se pregunten la misma cosa, ¿cómo responderemos a esta providencia de Dios? Piénsalo. Segundo tema que quiero compartir con ustedes, la presencia de Dios. Capítulo 13, versos 20 y 22. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la presencia de Dios en el Antiguo Testamento se hizo patente en la columna de nube y en la columna de fuego. Esta nube y esta columna de fuego acompañaron a Israel durante todo su trayecto, desde que salieron de Egipto, protegiéndolos momentáneamente del ataque, del avance de las tropas de Faraón, hasta la presencia de esa columna en el tabernáculo de Salomón, en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Saben, Israel no tenía por qué temer. Dios estaba con él, con ellos, guardándoles y protegiéndolos todo el tiempo. Y saben, a veces me pregunto, ¿por qué no hace el mismo tipo de guía del día de hoy? A mí me gustaría que la presencia de Dios me guiara o me hubiera guiado a saber con quién me casé, y estoy agradecido a Dios por quien me casé, pero no hay peros. Sorry, honey. Pero en serio, yo me pregunto si algún joven o una jovencita no estará deseando la guía palpable, presencialmente de Dios, guiándolos hacia la persona con la cual tiene que casarse. O algún jovencito o alguna jovencita que quiere que esa misma columna de nube la guíe hacia el trabajo o el estudio o el empleo que necesitaría tomar. Pero saben una cosa, Dios nos da la guía todo el tiempo, aunque la veamos, aunque no la veamos, esa nube. Y así como Dios acompañó a los hebreos en su peregrinaje, Dios hasta ahora, haciendo lo mismo con la iglesia del nuevo pacto. Juan capítulo 14, verso 17, dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con nosotros y estará con nosotros. Y Mateo capítulo 28, verso 20 dice: y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Saben? Dios está con nosotros en angustia, en tiempos de confusión, en tiempos de sufrimiento. Él está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Y Juan capítulo 18, verso 12, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, Dios, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos y amigos, no nos hace sentir algo, no nos anima la realidad de que la presencia de Dios está contigo y conmigo, con cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro peregrinaje en este mundo. Sentimos su presencia cuando salimos a la calle y hay un tráfico tremendo y la gente está loca o está dormida y clamamos a Dios: Dios, protégeme. Y sentimos en el corazón una paz inmensa de saber que Él nos está cuidando, nos está protegiendo. Nos sentimos una paz inmensa cuando recibimos una carta de nuestro doctor, de nuestro médico, y nos dice que hay una sombra en tu páncreas, que hay una sombra en tu hígado, en tu riñón. Y sentimos que Dios, a través de su presencia, nos dé esa paz de saber que todo está bajo su control. Tercer punto y último en esta mañana: la protección de Dios. Éxodo 14, 1 al 14. El texto nos dice que Dios les ordena, ellos iban por un camino y Dios les ordena volver atrás y dirigirse a acampar junto al Mar Rojo. Y llamativamente ese lugar los convierte en una presa fácil, porque se encontraban por el frente al mar. Por un lado, las montañas, y por el otro lado, el ejército de Faraón. Faraón había decidido que no los iba a dejar salir, que él armó un grupo de gente, de carros de guerra, 600 carros de guerra. Faraón y Egipto tenía un ejército muy poderoso. Y con ese ejército y con carros de guerra y soldados, avanzó para tratar de detener al pueblo de Israel y traerlos de vuelta, porque era una mano de obra barata, gratis. Y él quería que siguieran esclavos de él. Cuando los hebreos vieron a la distancia el polvo de tanto ejército corriendo por el desierto para avanzar hacia ellos, algunos de los hebreos, casi todos los hebreos, le dijeron a Dios y a Moisés, Éxodo capítulo 14, verso 11 y 12: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Interesante, porque ellos por cientos de años habían construido ¿qué? Sepulcros. Las pirámides contenían el cuerpo o los cuerpos momificados de aquellos que habían pasado, de aquellos que habían regido Egipto. Y ellos sarcásticamente le dicen: no había suficientes sepulcros en Egipto que tú nos has sacado para que muramos. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo habíamos dicho cuando estábamos allí. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Israel estaba atribuyéndole a Dios crueldad en medio de una circunstancia que a sus ojos parecía sin esperanza. Pero lejos de ser así, Dios había diseñado, había mapeado un plan para glorificarse venciendo a los enemigos de su pueblo. Éxodo capítulo 14, verso 4. Yo, dice Jehová, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Entonces, cuando estén cerca, yo me glorificaré en el Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios, ¿qué cosa? Que Dios es Dios, que Él es Jehová de los ejércitos, aquel que protege, protegió y protegerá a su pueblo en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque dice Dios en Jeremías, capítulo 29, verso 11, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios les quería recordar a quién servían. Dios quería saber que hacerles saber que ellos servían al único Dios verdadero, que sabe que ellos tienen una necesidad, que los guía por el mejor camino en su providencia, que es fiel a su pacto, de que estar con ellos y por ellos. Y su nombre es Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios. Aquel que envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Moisés le dijo, chicos, no teman, estad firmes y vean la salvación que Jehová os dará hoy. Porque estos egipcios que veis hoy, no los verán nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tres órdenes que les dio Moisés, que les dio Dios a través de Moisés. No teman, estén firmes y vean la salvación de Dios. Dios los protegerá de sus enemigos y los vencerá. Ahora, con la ayuda de nuestro querido hermano ahí arriba, quisiera hacer un paréntesis y ver si podemos poner un mapa en el... Ahí está, ¿lo ven? Yo no sé si lo ven claro, pero ese es el mapa de Medio Oriente. Ahí está Egipto, ahí está Saudi Arabia, ahí está Yemen, ahí está Irán, al costadito está Irak, Siria, Líbano, Jordania. Y esa cosita chiquita que los que están lejos probablemente no lo vean, esa cosita chiquita marrón al lado de una cosita blanca, eso es Israel. Eso es Israel. Yo quiero elaborar un poquito en este mapa, si me permiten. Su tamaño, de esa cosita chiquita, el país de Israel, donde habita el pueblo de Dios, es de 22.000 kilómetros cuadrados. Y su población son poco más de 9 millones de habitantes. Todos esos países que le rodean es el mundo árabe. El mundo árabe tiene 425 millones de personas. Y su superficie en general, ¿se acuerdan que dije 22.000 kilómetros cuadrados, Israel? El mundo árabe tiene 14.200.000 kilómetros cuadrados. Y este mundo árabe está preocupado y ha estado preocupado por cientos y cientos de años en tomar el pueblo de Israel y destruirlo. Pero ¿saben una cosa? Dios es fiel. Dios es y ha sido fiel. Y Dios interviene en proteger a su pueblo elegido, Israel, como lo ha hecho en la época de Moisés. Dios lo ha hecho en la guerra de independencia, donde 7 países invadieron simultáneamente por el norte, por el este, por el sur, a un pequeño estado con poca gente, quizá 300.000 personas, y los venció. Dios ha estado en la guerra de los 7 días. Dios ha estado en todo momento protegiendo al Estado de Israel. ¿Y qué nos dice eso a nosotros, pueblo de Dios? Que nosotros también podemos confiar en la presencia, en la providencia y en la protección de Dios. Ese mismo principio de protección es válido para nosotros respecto a nuestra salvación. El cristianismo no se trata de que nosotros nos hagamos mejores personas. Si tú estás siguiendo ese camino, estás equivocado. Se trata el cristianismo de qué es lo que Dios hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Así que, permaneced firmes, no temáis y ved la salvación que Dios hace por ustedes. Saben, nuestro deber es confiar en Él. Mantenernos firmes, seguir la dirección que Él nos ha mandado. Él abre puertas, Él abre caminos donde no hay caminos. A pesar que a veces soy totalmente honesto, a veces me resulta difícil obedecer su dirección porque no la entiendo, porque no entra en mi cabezota cómo Dios puede dirigirme en tal dirección. Pero ¿sabe una cosa? El punto no es entender, el punto es obedecer y confiar que veremos su salvación. A veces nuestra tentación es huir, temer, ponernos ansiosos por las circunstancias. Empezamos a tener tembleque en las manos, empezamos a no dormir bien, empezamos a sudar frío, etc. O intentar arreglar y hacer las cosas a nuestra manera. Pero queridos míos, Dios nos ordena a mantenernos firmes y confiar que Él es nuestro defensor y nuestra roca fuerte. Cuando estamos atrapados entre el desierto y el mar, lo que tenemos que hacer es permanecer firmes. ¿Por qué? Porque Dios abre caminos donde no hay caminos. De repente llega Dios y abre caminos donde tú solamente veías un abismo. Esta historia dice, no flaqueemos, hermanos, ante la prueba, para que entendamos que Él no cambia, que cada una de nuestras pruebas ha sido diseñada por Él para dar gloria a su nombre y para nuestro beneficio. No hay nada que nos pueda separar de su amor, hermanos. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, 36 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de Él somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas, tribulación, persecución, angustia, etcétera, etcétera, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Alguien dice amén? Amén. Ese Dios de Moisés es el mismo Dios de hoy. Él nunca cambia su nombre, Él es el mismo, Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero, aquel que envió a Cristo a morir por nuestros pecados, aquel que sabe tu prueba, sabe tu tribulación, sabe tu angustia, sabe todo de ti antes que tú siquiera lo realices. Él mandó a Jesucristo a sufrir el mayor castigo, la cruz. Y Él sufrió la cruz, el horror del martirio, por amor a ti. Él lo entregó todo para mostrarte un camino diferente. El camino a Dios. Y lo hace a través de una pequeña confesión de fe. Dios nos toca con ese don de la fe para que nosotros podamos creer en Jesús y podamos decirle: Señor, yo no entiendo por qué estoy viviendo de la forma que estoy viviendo. Yo no entiendo por qué todo esto que me está pasando, pero confío en ti, Señor, en tu providencia. Confío en ti porque tú me protegerás. Y confío en ti porque yo te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Si hay alguna persona en este lugar que aún no conoce el amor de Cristo, que aún no registra en su corazón que Él murió por ti, este es el momento para decirle: sí, Señor Jesús, yo te acepto. No entiendo todo. Todavía no entiendo por qué Dios mandó a su único Hijo a morir en la cruz por mí. Pero acepto ese sacrificio y lo acepto en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero, Señor, de hoy en más seguirte a ti. Si tú has sentido ese toque de Jesús en tu corazón, yo te ruego que ores conmigo estas palabras. Y quiero pedirles a todos que acompañen esta oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre, yo quisiera pedirte que si hay alguien en esta mañana, en este lugar, que aún no te conoce, que aún no sabe de tu amor, Señor, que pueda orar esta oración. Padre, te quiero dar gracias por tu palabra en esta mañana. Y quiero pedirte, Señor, que tú llenes mi vida, que tú entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y quiero que de ahora en más tú seas mi Señor y mi Salvador. Sé que moriste en la cruz. Sé que pagaste mis pecados y te acepto, Señor, por fe. Gracias, Padre. En tu nombre oro. Amén. Seguimos orando y quiero pedirle, todos con los ojos inclinados, por favor, si hay alguien que ha hecho esta corta pero profunda oración, Señor, quiero pedirle que levante su mano, indicando de esa manera que ha aceptado a Jesús en su corazón. ¿Hay alguien? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha hecho esta oración? Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y mientras escuchamos este himno, yo te ruego que si alguien quiere pasar para recibir una oración de apoyo, que pueda pasar adelante. Ahí va a haber pastores que han de ayudarles, han de orar por usted y con usted. Yo ruego a esas dos personas que han hecho profesión de fe, que Señor también pasen adelante. Me gustaría conocerlos, abrazarlos y orar por ellos y con ellos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Amén y amén.
está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando.